Cuba tiene en almacenes estatales productos ociosos que pudieran aliviar la crítica situación alimentaria. Continúa el hostigamiento contra las damas de blanco. El presidente de Nicaragua cancela una polémica reforma al sistema de seguridad social que detonó violentas protestas. Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas durante las protestas en Nicaragua. Y un atentado en Afganistán deja un saldo de unos 60 muertos.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 23 de abril y damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía de Radio Martí con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Nuestra productora es Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
En los almacenes estatales de Cuba se encuentran miles de productos ociosos que podrían ayudar a aliviar la crítica situación de la población, informa Adriel Reyes.
Según fuentes oficiales, solamente en la provincia de Santi Espíritus hay miles de productos considerados ociosos, valorados en más de 18 millones de pesos, que por negligencia no se le venden a la población. Cubanos de varias provincias opinan.
¿Qué productos pueden ser ociosos? Porque en las tiendas los productos que hacen falta no los hay, escasea muchísimo.
Así dice la pequeña arrendataria capitalina Rebeca Monzó, quien al igual que el pedagogo independiente matancero Roberto Arsenio López, considera que en Cuba no hay nada ocioso debido al déficit que existe desde hace décadas.
Pero ya te digo, lamentablemente el sistema es el que no sirve y todas estas cosas suceden porque a nadie le interesa nada. Estas son cosas que el gobierno no se preocupa por eso, el gobierno... Y están ahí, pero no le interesa resolver el problema. Eso ya va ahí, no importa los millones que hayan, porque el problema es que a la cúpula del poder los millones no le faltan.
Según Vladimir Ríos, residente en Jatibonico,
es una cosa caótica aquí. Yo imagino cuántas cosas deben haber en almacenes por ahí echándose a perder, o sencillamente que no le dan la facilidad a un particular de que pueda tener una máquina, herramienta o un instrumento o cualquier cosa, y las cosas se están echando a perder por ahí, y ellos nunca, nunca nos van a dar la posibilidad al pueblo. A este gobierno no le interesa al pueblo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cinco damas de blanco continúan detenidas desde el domingo en La Habana. Entre las arrestadas se encuentra Berta Soler, líder del grupo opositor. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta, esposo de Soler, desde la sede nacional de la organización en el municipio capitalino de Lautón.
144 domingos represivos cuando la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco ir a misa. En La Habana aumentó la cifra de detenidas a 13 y 6 pudieron participar en misa. Algunas de las detenidas en Ciudad Habana ya fueron liberadas en el día de ayer y una de las detenidas abandonada a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia. El resto continúan todavía detenidas desaparecidas, al igual que su líder, Berta Soler Fernández, puesto que las fuerzas represivas no dicen hacia dónde la llevan y no le dan la oportunidad en el lugar donde la tienen detenida de que se comuniquen con sus familiares. Las que continúan detenidas desaparecidas hasta el momento son Gladys Capote, Aymara Nieto, Berta Soler, Sodreri Truella y Daisy Artili, todas detenidas por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Posterior al arresto, el Partido Comunista, con el apoyo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activaron acto de repudio en el cual la Brigada de Respuesta Rápida comenzaron a vocear consignas alegóricas al Partido Comunista y al sistema o al régimen y también ofensivas contra los que nos encontrábamos en la sede nacional.
El sábado el régimen cubano puso en libertad al prisionero político Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones.
Tras permanecer más de 8 meses encarcelado, el preso político Ovidio Martín Castellanos salió este sábado en libertad con un cambio de medida cautelar.
Simplemente se me aparecieron diciéndome con un instructor de la unidad de operaciones para cambiarme la medida cautelar de prisión provisional por libertad inmediata.
Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, fue detenido el 19 de agosto de 2017 cuando se se encontraba en un campismo en San Luis con otros 70 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, celebrando el aniversario de la organización.
Estábamos compartiendo con nuestro pertrecho con la población allí y explicándole quiénes éramos, que la gente muy simpatizante, y esto le cayó muy mal al régimen y por eso nos agredió de esta manera.
El opositor recibió un trato excesivamente agresivo por parte de las autoridades del penal de Mar Verde, donde estaba recluido porque se negaba a acatar el programa de reeducación comunista.
Ni siquiera hubo una disculpa de estos 8 meses de penalidad, de angustia. Pido justicia, que se me juzgue, que me sancione por lo que hago, por oponerme a una dictadura, pero nunca voy a aceptar de buena gana ni me lleven a una prisión por un delito que no he cometido.
Más de un centenar de personas se encuentran encarcelados en Cuba por razones políticas, entre ellas 45 son integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, impuso 2,000 pesos de multa al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora Izaguirre, por el delito de usurpación de funciones. Góngora realizó un video de apoyo a la iniciativa Cuba Decide, en el que participaron vecinos de su localidad y luego fue acusado de haberles engañado.
Con vistas. Llamaron a todas las personas que habían dado su apoyo por Cuba a decir, le dijeron que él se lo había subido un contrarrevolucionario, que habían salido por televisión Martí, que ahora no le iban a agarrar lo que le habían prometido a una de ellas. Le dijeron que si me acusaba, si me hacía una acusación, la que yo le había engañado a ella para filmar este video, pues le iban a dar un subsidio. Ella accedió, usaron, amedrentaron, intimidaron a otra persona y fueron las personas que llevaron al juicio. Ahí quedó totalmente desestimada la posibilidad de que yo a esta persona me la hubiera presentado como un periodista, como un abogado o como un trabajador social. Ella lo hizo por total voluntad. Yo le enseñé el documento donde estaba plasmado el Cuba Decide. Ella lo leyó, yo se lo leí. Ella estuvo muy de acuerdo con lo que dice allí. Ella aceptó, hicimos el video y pasó lo que ya sabemos. Fueron intimidados por la policía política, me acusaron y me encontraron culpable. Me pusieron una multa de 2,000 pesos y en estos momentos la policía política está apelando ya.
Con miras a la celebración en Cuba de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, el Papa Francisco instó a los jóvenes cubanos a vencer el miedo y a comprometerse a servir a la Iglesia.
Los animo a enamorarse de Jesús y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy. Sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria, sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la Iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos.
La activista cubana Rosa María Payá pidió al gobierno de la Florida y a los jefes de Estado de la región a desconocer la sucesión de poder en Cuba. La promotora de la iniciativa Cuba Decide se reunió este domingo en Miami con opositores venezolanos, entre ellos el exalcalde Antonio Ledezma y con el gobernador de la Florida, Rick Scott.
El llamado a todos los gobiernos de las Américas y específicamente al gobierno del estado de la Florida, que tiene una gran parte de cubanos y de venezolanos, es a que apoye el derecho a decidir del pueblo cubano, por tanto desconocer al gobierno cubano como un gobierno no legítimo por no responder a la voluntad soberana de la ciudadanía y apoyar el derecho a decidir de los cubanos apoyando la realización de un plebiscito en Cuba. Pero ¿cómo específicamente invitando y animando a tanto el presidente de los Estados Unidos como los presidentes de los otros países de la región que también tienen grandes relaciones comerciales con el estado de la Florida a hacer lo mismo, a desconocer a un régimen que no responde a la consulta a su propia ciudadanía y apoyar la realización de un plebiscito vinculante en Cuba utilizando todas las presiones que como estado en el caso de la Florida y como estados democráticos en el caso de los países de la región puedan utilizar.
El activista Nelson Gandulla, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, está llevando a cabo encuentros en la capital española para denunciar y tomar acciones acerca de la realidad que vive esa comunidad en la isla. Así lo dijo Gandulla a Radio Martí.
Encuentros que he tenido, por ejemplo, con Rocío Monasterio, que es la vocera del partido Voz, acerca de la situación de la comunidad LGBTI en Cuba, de todo el compromiso que tiene el partido Voz con la situación de los derechos humanos en Cuba. Y por ejemplo, el partido Voz ha hecho una carta pública al Congreso español para que se tomen medidas con respecto a los solicitantes de asilo de Cuba, para que se le pueda otorgar la categoría de refugiado, el estatus de refugiado, de manera automática, como se hace aquí en Europa con las personas procedentes de Siria. Esta propuesta ha sido enviada también al Parlamento Europeo y bueno, que ella ha expresado su compromiso y que está muy comprometida con la causa de la liberación de Cuba y de la libertad de Cuba. También que contacto con diferentes organizaciones, con la organización Colegas, que es un colectivo LGBTI de aquí de España, que estamos planificando en el mes de mayo poder hacer con la jornada contra la homofobia que se celebra a nivel mundial, pues hacer un ciclo de debates con respecto a la situación real que vive la comunidad LGBTI en Cuba. Y también podemos agregar que este próximo martes vamos a tener un encuentro con Amnistía Internacional con respecto a las violaciones de derechos humanos y el respeto a las personas LGBTI en Cuba, donde vamos a poder contar de primera mano todo lo que está pasando dentro de Cuba con la comunidad LGBTI.
En Radio Martí son las 12:12 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
Washington lamentó la pérdida de vidas y las lesiones ocurridas en Nicaragua durante protestas antigubernamentales. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado condenó el uso de la fuerza por parte del gobierno de Daniel Ortega contra un pueblo que desea expresarse y reunirse de forma libre.
En otro comunicado, Estados Unidos dio a conocer que suspendió los trámites cotidianos de su embajada en Nicaragua. El Departamento de Estado avisó que está elevando el nivel de alerta para los estadounidenses en Nicaragua y recomendó que reconsideren sus planes de viajar allá debido a las violentas protestas. Los familiares de diplomáticos que trabajan en la embajada también recibieron órdenes de salir del país hasta que mejore la situación.
En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia hoy una visita oficial a Estados Unidos en la que busca convencer al mandatario Donald Trump de no retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente francés Emmanuel Macron inicia este lunes una visita de Estado a Estados Unidos, donde buscará convencer a su homólogo Donald Trump de la necesidad de mantener la presencia estadounidense en Siria, incluso después de la derrota del grupo Estado Islámico, y darle a la Unión Europea una exención sobre las nuevas tarifas al aluminio y al acero. Tendremos que construir una nueva Siria después de la guerra, por lo que creo que el papel de Estados Unidos es muy importante, dijo Macron en Fox News el domingo durante una entrevista en el Palacio del Eliseo. Macron dijo también que exhortará a Trump a que no abandone el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015. ¿Es este acuerdo perfecto? ¿Es perfecto para nuestra relación con Irán? No. Pero para el programa nuclear, ¿cuál es la mejor opción? No la veo. ¿Cuál es el otro escenario o plan B? No tengo un plan B para el programa nuclear de Irán. Eso es algo que discutiremos. Presentaremos este esquema porque es mejor que una situación como la de Corea del Norte. Menos de un año después de compartir una cena íntima en el segundo piso de la Torre Eiffel, Trump y la primera dama, Melania, recibirán a Brigitte y Emmanuel Macron para una cena privada en Mount Vernon, la histórica residencia de George Washington en Virginia, al sur de la capital. Las discusiones diplomáticas comenzarán el martes, con reuniones en la Casa Blanca, seguidas de una cena de Estado. El miércoles, el presidente Macron hablará en inglés ante el Congreso. Luis Alberto Facal, Washington.
Las autoridades estadounidenses continúan la búsqueda de un sospechoso que mató a 4 personas este fin de semana en un restaurante Waffle House de la ciudad de Nashville, en Tennessee. Más de 80 policías de Nashville siguen la pista a Travis Rankin con la colaboración del FBI y otras agencias federales y estatales. Rain King, de 29 años, estaba casi desnudo, vestido solo con una chaqueta y portando un fusil de asalto, cuando abrió fuego en el estacionamiento y después atacó el restaurante. La policía dijo que un cliente que actuó rápidamente le arrebató el arma al sospechoso, lo que evitó más pérdida de vidas.
El evento tecnológico Emerge Americas, que se celebra a partir de hoy en Miami Beach, tiene como temas de debate la inteligencia artificial, la seguridad cibernética y la transformación digital. El foro, que se erige como puente tecnológico entre América Latina, Estados Unidos y Europa, tiene entre sus protagonistas a Sofía, el robot desarrollado por la firma Hanson Robotics y que permitirá resaltar las oportunidades de la inteligencia artificial. El robot, que según la organización es uno de los más célebres en el ámbito de la inteligencia artificial, subirá al escenario principal de este evento con sus propias piernas. El foro sirve además como una gran vitrina para las empresas emergentes del sector. Uno de los participantes es el cantante de origen cubano Pitbull, quien hará un anuncio sobre una iniciativa que encabeza.
Pasamos ahora a noticias de Latinoamérica.
La tensión reina en Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega derogó una reforma de seguridad social que generó protestas que dejaron al menos 27 muertos y más de 100 heridos en 5 días. Grupos de estudiantes permanecían atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en Managua, detrás de barricadas de piedras con pedazos de rótulos publicitarios y llantas quemadas. Políticos opositores dijeron que la seguridad social ya no es el tema, sino la libertad de expresión, la corrupción y tantos otros.
La Organización de Estados Americanos condenó la violencia en Nicaragua. La entidad instó al pronto cese de la violencia, que ha causado varias muertes, así como un importante número de personas heridas. La OEA también subrayó que Nicaragua necesita una apertura de espacios de participación que repare la convivencia entre las partes. Añadió que esos espacios de participación podrían ser establecidos del modo propuesto por la Conferencia Episcopal Nicaragüense u otros actores religiosos que cuentan con la confianza de la sociedad de Nicaragua.
En Miami, cientos de nicaragüenses se dieron cita en el Parque Rubén Darío para protestar en contra de la violencia desatada por el gobierno de Ortega y para enviar ayuda a los necesitados. Y Damaso Rodríguez nos trae los detalles.
En Nicaragua, las protestas surgieron inicialmente a raíz de la reducción de las pensiones, pero eso fue solo el inicio. Ahora piden que Daniel Ortega deje el poder debido a la crisis de violencia que se vive en el país, según señaló María Belén Ruiz, coordinadora de las manifestaciones juveniles en Miami.
No solamente gritos, se está recogiendo ayuda y todo lo que sea necesario para ayudar a aquella gente, porque esos muchachos están con las manos, ya se robaron toda la comida de los supermercados, no, la gente está sin comida, sin agua, sin energía. Por favor, tenemos niños, hay recién nacidos. El hospital alemán en Managua, ayer le quitaron energía eléctrica por la única razón de estar atendiendo a los heridos.
Los manifestantes vinieron de diversas universidades del estado de la Florida y otros estados y aseguran que no quieren que su país se convierta en otra Cuba u otra Venezuela.
Te podría decir que peor, porque en Cuba y Venezuela es un régimen, pero no se ha llegado al punto de que la policía y el ejército agrede y entra dentro de las casas. Estamos hablando de la propiedad privada.
Los nicaragüenses en el exilio aseguran que aunque la economía en Nicaragua había mejorado, ahora se trata de la represión del gobierno, que va de mal en peor.
Ahora es por todo Nicaragua, por la libertad de todo Nicaragua. Queremos a Daniel fuera.
Todos tenemos un familiar en Nicaragua y de una u otra manera aquí los apoyamos con una protesta cívica y pasiva.
La comunidad nicaragüense de Miami seguirá realizando estas protestas en apoyo a los jóvenes en Nicaragua. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Pasamos a Venezuela, donde comenzó oficialmente la campaña electoral por la presidencia, donde Nicolás Maduro busca la reelección y la oposición llama a la abstención. Desde Caracas informa Nicole Colster.
Nicolás Maduro busca reelegirse para un nuevo periodo de 6 años en unas elecciones que unos 15 países del continente, así como la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han dicho que desconocerán.
Llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar masivamente, ya lo dicen las encuestas, más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto.
En total, 5 candidatos participarán en las elecciones en un mes, incluido el mandatario. Este domingo comenzó oficialmente la campaña sin grandes actos y en medio del insistente llamado a la abstención por parte de la Alianza de Partidos de Oposición, que por primera vez no acudirá a comicios presidenciales. Delsa Solórzano, diputada opositora.
El 20 de mayo nosotros no vamos a acudir a las urnas de votación, porque eso no es votar. Votar es cuando usted puede escoger a su candidato o candidata. Esto no es votar. Acá estamos hablando de candidatos impuestos, como si eso fuera poco, estamos hablando de que el voto no es secreto. Después del 20 de mayo vamos a estar en presencia de un gobierno que no va a ser reconocido por la región.
Los candidatos que se medirán con Maduro serán el exgobernador Henry Falcón, un chavista disidente, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada. La campaña electoral finaliza el 17 de mayo, 3 días antes de los comicios. Nicole Colster, Caracas.
Pasamos ahora a noticias internacionales.
Alrededor de 60 muertos de un atentado en Afganistán reivindicado por el Estado Islámico, informa AFP.
Casi 60 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas el domingo en Kabul en un atentado contra un centro de registro para las elecciones legislativas del próximo octubre. La mayoría eran miembros de la minoría chiita Hazara, regularmente blanco de los extremistas sunitas del grupo yihadista Estado Islámico que reivindicó el atentado. Al menos 21 mujeres y 5 niños figuran entre los muertos.
Mire esto, una tarjeta de votación bañada en sangre. ¿Quién vendrá a votar cuando el gobierno nos pida votar?
El ataque ocurrió cuando un kamikaze se hizo explotar delante del centro de empadronamiento, donde los electores recogen las cédulas de identidad antes de inscribirse en el padrón. Se trata del primer ataque en la capital contra un centro de empadronamiento. Otros 2 centros fueron atacados en el interior del país en la última semana. Las elecciones legislativas están previstas para el 20 de octubre. Serán las primeras desde 2010 y la primera cita electoral desde la presidencial de 2014.
Corea del Sur decidió hoy detener su propaganda por altavoces en la frontera con Corea del Norte para favorecer el clima conciliatorio entre ambos países. Seúl insistió en que la medida ayudaría a reducir las tensiones militares entre el norte y el sur y crearía el ambiente necesario para las conversaciones que sus líderes celebrarán este viernes.
La Asamblea Nacional Francesa discute una reforma migratoria, tal como informa la agencia Reuters.
La reforma migratoria en Francia está atascada en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley en discusión busca acelerar la expulsión de los que no tengan derecho al asilo y pretende mejorar las condiciones de acogida de quienes estén en situación regular, pero introduce medidas polémicas como aumentar de 45 a 90 días el periodo de retención de extranjeros, niños incluidos, en espera de expulsión.
Para mí es deshumanizar un accueil que était déjà dans una situación très, très, très difícil.
Ni siquiera dentro del partido gobernante hay acuerdo.
Diré que es un texto muy complicado.
Las críticas vienen tanto de la izquierda, que habla de soluciones bárbaras, como de la derecha, que pide expulsiones inmediatas.
Una vraie tensión avec la droite, avec les LR y avec l'extrême.
La polémica sobre el trato a los inmigrantes frena este proyecto de ley que busca facilitar la reunificación familiar, pero que las ONGs tachan de represivo.
La defensa del ex líder serbio bosnio Radovan Karadžić, condenado a 40 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia, pidió hoy un nuevo juicio. El Tribunal Internacional de La Haya escuchó este lunes la primera parte del recurso de apelación. La Fiscalía, por su parte, pidió aumentar la pena a cadena perpetua.
Arabia Saudita adopta un sistema de clasificación para películas pocos días después de permitir la apertura de cines. El nuevo sistema clasifica las películas en 6 categorías, según la edad del espectador y el tema de la película. El pasado miércoles, la primera sala de cine abrió sus puertas en Arabia Saudita tras haber sido cerradas en la década de los 80. La reapertura de las salas de cine, así como la promoción de otras actividades de ocio en las que pueden participar las mujeres, se enmarca en las medidas aperturistas del príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Bueno, tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos Michelle, saludos Jorge. Bueno, vamos a resumir lo que aconteció en la jornada de Major League Baseball, la derrota de Grandes Ligas durante el fin de semana. Entre temas a destacar, por ejemplo, el no-hit no-run que lanzó el abridor de los Atléticos de Oakland, Sean Manacea, que le ganó el mejor team del béisbol 3-0 durante el fin de semana. También Brandon Bell, la primera base de los Gigantes de San Francisco, obligó al lanzador Jaime Barrios a lanzar 21 lanzamientos antes de que lo sacara, lo que constituye un récord. Y para los cubanos, el debut en las ligas de grandes ligas de béisbol de Lourdes Gurriel, el hermano menor de Yuriesky Gurriel, segunda base, debutó como segunda base de los Azulejos de Toronto. Y contacto con Cuba, por supuesto. Vamos a hablar con Alex Rodríguez y vamos a hablar también con Omar Tigres.
Pues muchísimas gracias, Alex. Bueno, pasando a nuestro segmento de ciencia y salud, la atención médica automatizada pronto estará a solo unos pasos de los clientes en los centros comerciales y otros espacios públicos. La nueva tecnología desarrollada por una empresa en Dubái tiene como objetivo facilitar que las personas se realicen controles de salud. Luis Alberto Facal con los detalles.
Esto puede parecerse a un vehículo de transporte personal de la era espacial, pero en realidad es una clínica de salud personal de la era espacial. Bodio, una empresa de tecnología con sede en Dubái, está desarrollando estos módulos de salud operados por inteligencia artificial que permiten a los clientes hacerse un chequeo regular sin tener que ingresar al consultorio de un médico. El proceso comienza cuando los clientes ingresan a la cápsula. Luego, el software los guía a través de un conjunto de movimientos y pruebas consecutivos, muchos de los cuales usan los mismos dispositivos médicos que se encuentran en las clínicas.
Dentro de la cápsula lo que monitoreamos es azúcar en la sangre, presión sanguínea, composición corporal, lo que es masa de grasa, masa muscular, hidratación, altura y peso. Luego esa información puede ir a los hospitales. Pueden monitorear la información y si hay un problema, pueden llamar al posible paciente o cliente e ingresarlo antes de que se convierta en un problema grave.
Después de una sesión que dura de 8 a 10 minutos, la cápsula muestra los resultados y les envía una copia por correo electrónico. Bodio planea tener las cabinas en centros comerciales, farmacias, gimnasios e incluso supermercados.
Las cápsulas estarán en lugares de fácil acceso para el público. La idea detrás de esto es que sea intrínseco a tu vida para que sea fácil de usar.
La empresa trabaja con el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos para que las cabinas estén en pleno funcionamiento en la segunda mitad del año.
Noticias del mundo del espectáculo, tenemos hoy a Leonardo Bonet.
El DJ y productor sueco Avicii fue encontrado muerto en Omán. La publicista Diana Barron dijo el viernes en un comunicado que el músico de 28 años, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, se encontraba en Mascate, la principal ciudad del país del Oriente Medio. Él ganó dos premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Entre sus éxitos figuran Wake Me Up, que escuchan al fondo. La decisión de la actriz estadounidense Natalie Portman de no ir a recibir el premio conocido como el Nobel Judío, debido a la extrema angustia ante los eventos recientes en Israel, desató una ola de críticas entre los políticos israelíes, incluyendo la ministra de Cultura. No detalló las razones. Portman es ciudadana israelí y estadounidense. Para Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin siempre ha sido una inspiración. El pasado jueves por la noche, el dramaturgo tuvo la oportunidad de demostrárselo al entregarle el premio de la Hispanic Federation por su reciente labor humanitaria en Puerto Rico. Sonrió ante las cámaras y dijo a los periodistas que estaba muy agradecido por el premio, pero no hizo más declaraciones. Al cierre, un tribunal en México suspendió la comercialización de una muñeca Barbie tipo Frida Kahlo a petición de una sobrina nieta de la fallecida artista mexicana. La sobrina de Kahlo, Mara de Anda Romeo, arguyó en un juzgado que la compañía Mattel no tiene los derechos para utilizar la imagen de la artista como parte de su línea Mujeres Inspiradoras. Les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, y a nuestra productora, Patricia Martínez. En las noticias estuvo Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez e Iván López estuvieron encargados de las noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana.